En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y estamos, como saben, ya en la recta final hacia ese 23 de julio, las elecciones generales que nos traen a todos los españoles de cabeza. Y, por supuesto, es momento también de contrastar y presentar ese proyecto político que todos tenemos también que conocer. No es votar por votar, sino también conocer con reflexión y con sentido común. Como siempre nos gusta decir, es una obligación y un derecho democrático. Por eso hoy está con nosotros, bueno, un bastión del Partido Popular, presidente del Partido Popular en Palos, pero también municipio del que es alcalde ya hace 28 años y además ha sido diputado nacional, ha sido senador y en esta ocasión se presenta también al Senado por el Partido Popular, por nuestra provincia onubense, nada más y nada menos que bienvenido, Carmelo Romero Hernández.
Muchas gracias, encantado de estar aquí en Hispanidad Radio, que para mí es una radio y una barriada muy querida, porque por los lazos que tenemos con el descubrimiento de América y por las relaciones que siempre hemos tenido, todos los dirigentes de la asociación de vecinos han tenido con Palos de la Frontera, con el tema del descubrimiento, ha tenido una estrecha relación, nosotros la hemos mantenido y además estamos encantados de que año tras año podamos ir trabajando en favor de esas buenas relaciones que tiene que tener tanto en un pueblo como en esta barriada, como es la barriada de la Hispanidad, a la que la sentimos como nuestra.
Sí, además que son lazos estrechos de hermanamiento y siempre los recordamos cuando llegan nuestras fiestas de la Hispanidad. De eso también hablaremos, porque sabemos que desde el Partido Popular pues está reivindicando ese peso de Huelva y de la Rábida en la historia de España y en la construcción del nuevo mundo que conocemos, pero para más adelante, porque voy a aprovechar que te tengo en nuestros estudios y recordar a todos los oyentes ya elección tras elección, hace un año que fueron las andaluzas, hace un mes que fueron las municipales y autonómicas en algunas partes de España. Y llegan las elecciones generales que, bueno, un año muy intenso electoralmente hablando, pero del que queremos también, bueno, poner en valor, porque al final el Partido Popular se está consolidando de una manera brutal en toda España.
Sí, bueno, eso es lo que dicen las encuestas. Las encuestas dicen que el Partido Popular va a ganar las elecciones y las encuestas dicen que hay una gran posibilidad de que el Partido Popular pueda gobernar y además que pueda gobernar en solitario. Eso es lo que dicen las encuestas. Pero yo siempre digo que la mejor encuesta es el día de las elecciones, en este caso el día
20, su momento,
exactamente, el día 23 de julio. ¿Por qué razón digo esto? Porque hoy me hacen una encuesta, me preguntan a mí, me dicen, oiga, ¿usted a quién va a votar? Y yo digo, pues yo voy a votar al Partido Popular. ¿Y qué es lo que sucede? Que en la encuesta dice que van a votar tantos al Partido Popular. Pero llega el día 23 y me voy a la playa. Y cuando ya esté en la playa, con el calor que va a hacer, con todo demás, no vengo a votar. Por lo tanto, la encuesta que yo dije que iba a votar, el día 23 no he votado. Por lo tanto, la mejor encuesta es la del día 23. Es decir, los votos efectivos que se hagan en las urnas.
O el voto por correo, ¿no?
Que o está, el voto por correo.
Nadie puede
o el voto,
acceder a esa.
Exactamente, o el voto por correo. Yo, personalmente, del voto por correo, tengo algunas dudas, ¿eh? Tengo algunas dudas, pero bueno.
Ahí hablan de millones de votos por correo.
Sí, 2.600.000 votos por correo y demás. Yo, en un principio, lo han pedido. No sabemos si al final le va a llegar a esa persona el voto por correo para poder ejercer el derecho a voto antes de irse de vacaciones. Es que eso es otra, porque te puede venir el voto por correo 3 días antes de las elecciones y ya tú no estás en tu sitio, pues ya tú te has ido de vacaciones, porque precisamente el voto por correo lo han hecho porque se van de vacaciones. Bueno, entonces, lo que yo iba, si a mí me preguntan hoy, yo voy a votar, pero si luego me quedo en la playa, porque todo el mundo dice, ah, como las encuestas dice que va a votar PP, total, un voto más, un voto menos, eso no importa. Pues no, señor, si todo el mundo, o casi todo el mundo, pensamos de que como las encuestas dice que va a ganar y no vamos a votar porque no va a necesitar nuestro voto, pues al final no salen las encuestas. Al final no salen las encuestas.
Esperemos que todos al final también, bueno, pues sean consecuentes con lo que representa, ¿no? Esa, como decía al principio, pues ese derecho al voto que hemos conseguido democráticamente y nos van en ello pues 4 años, ¿verdad? Que después no podemos dar marcha atrás al no haber hecho pues ese ejercicio. Pero vamos a hablar, si te parece, porque bueno, hay una intensa campaña también del Partido Popular hablando precisamente de que a España le interesa el cambio. Y eso es lo que queríamos conocer también de primera mano. ¿Qué políticas han perjudicado en estos ya 5 años de gobierno de Pedro Sánchez a los intereses de España y de la provincia onubense?
Mira, yo le puedo decir, porque lo conozco más, lo que ha perjudicado a Huelva. Yo he sido diputado por Huelva durante varios años en Madrid. Y he estado defendiendo a Huelva en Madrid. Y también ha perjudicado a nivel de España en general. Desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, a la provincia de Huelva no ha venido ni una sola inversión en infraestructura digna de reseñar. Ni una. Ni una sola inversión. Quiero subrayarlo y quiero decirlo varias veces. Como decía Pedro Sánchez cuando decía, se lo digo 20 veces, yo no voy a pactar con Bildu, se lo digo, ¿se quiere usted que se lo repita? Se lo digo. Bueno, pues yo voy a hacer lo mismo. Se lo digo 20 veces. A Huelva no ha venido ni una sola inversión. Y si es mentira, que alguien diga, de los socialistas, diga, oye, es mentira, que aquí esta inversión sí ha venido. ¡Que me lo diga! Esta pregunta, que yo hago en este momento aquí, vengo haciéndola desde hace ya un año cada vez que hago una rueda de prensa y lo digo. Que me digan una sola inversión importante para la provincia de Huelva que haya hecho Pedro Sánchez. ¡Una! Con una me conformo. Y si hay una, yo me trago mis palabras.
De hecho, bueno, en estos últimos presupuestos generales del Estado, el grupo parlamentario sabemos que puso más de 25 enmiendas, unos 80 millones, para que vinieran a la provincia y no se consiguió.
No, no se consiguió porque todos los parlamentarios del Partido Socialista, incluidos los diputados de Huelva, votaron en contra de todas y cada una de las enmiendas. Votaron en contra de todo. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros decíamos, para arreglar, un ejemplo muy pequeñito, para arreglar los cuarteles de la Guardia Civil o los cuarteles de la Policía Nacional, tanta cantidad, que ahora mismo no lo recuerdo, tanta cantidad. Y votaron en contra los diputados del Partido Socialista de la provincia de Huelva. Votaron en contra de eso. Hombre, si dijera es que tenemos unos cuarteles que son una maravilla, pero yo pongo el ejemplo del cuartel de la Guardia Civil, que es el que más conozco, de Mazagón, y es una vergüenza. Es una vergüenza. En Marruecos probablemente los haya mejor que los que están en Mazagón. Es una vergüenza. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Y además, a mí me gustaría decir una cosa, Pedro Sánchez se ha olvidado de la provincia de Huelva. Y se ha olvidado de la provincia de Huelva, bajo mi punto de vista, por una razón, que es la siguiente. Pedro Sánchez habrá dicho, seguro, habrá pensado, oye, nosotros en la provincia de Huelva, no haciendo nada, no invirtiendo nada, al final nos votan. Esta gente, aunque no hagamos nada, nos votan. Por lo tanto, ¿para qué vamos a hacer nada? Vamos a hacerlo en otras provincias donde nos ponen en tela de juicio, como por ejemplo Barcelona, como por ejemplo Vitoria, como el País Vasco, donde sea. Ahí, como no hagamos, no nos votan. Por lo tanto, vamos a invertir ese dinero allí, pero en Huelva no hace falta, porque en Huelva nos va a votar de todas maneras. Eso es lo peor que nos puede pasar a una provincia. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque dicen o piensan, aunque no hagamos nada, al final esta gente nos vota. Por eso yo siempre digo que Pedro Sánchez viene a la provincia de Huelva a dos cosas. Dos cosas. Primero, a descansar a Doñana y pasar sus vacaciones y su juerguecita con sus amistades en Doñana, y a llevarse los votos. Que venga Doñana me parece estupendo, ¿eh? Me parece estupendo que pase allí sus vacaciones, que se tire incluso hasta sus pequeñas juerguecitas con sus amistades y demás. No debiera, pero bueno, se lo podemos pasar. Pero que venga solo y exclusivamente a llevarse los votos, oye, ¿y las demás cosas? ¿Y las inversiones en carretera? ¿Y las inversiones en agua, que tan necesitados estamos? ¿Y las inversiones en infraestructura? ¿Y las inversiones...? ¿Eso qué? Eso también lo necesitamos, igual que lo necesitan otras provincias, igual que lo hacen en otras provincias. Por lo tanto, esa ha sido la lucha que yo he tenido durante estos 4 años en el Congreso de los Diputados para que en Huelva se hagan cosas. Pero por un oído le ha entrado y por otro le ha salido. Pedro Sánchez se ha olvidado de la provincia de Huelva y ha estado pensando más en las provincias de Cataluña y en las provincias del País Vasco.
Lo que sí tenemos que hablar también es la necesidad urgente que tenemos de reactivar el mundo rural. Y en esto hay que hablar seriamente porque, bueno, tenemos un grave problema. Estamos en boca de la Unión Europea, sobre todo nuestro sector productivo, ¿no? Hablamos de los frutos rojos, pero no solamente me quedo en agricultura. Aquí habrá que englobar pues el sector agroalimentario y el pesquero, ¿no? Todo en general. Quisiéramos también conocer si las decisiones que se están tomando en Bruselas al final no solamente nos afectan, sino que nos están haciendo daño.
Nos afectan todas las decisiones de Bruselas. Ahora mismo nosotros estamos inmersos en lo que es una Unión Europea donde se están tomando decisiones en la Unión Europea que nos afectan directamente. Y le voy a poner también un ejemplo, o mejor dicho, dos. Mira, el primer ejemplo, oye, es inconcebible que en Europa haya una campaña en contra de los frutos rojos de Huelva, en contra de las fresas de Huelva, en contra de los arándanos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una campaña, y esa campaña la hace una serie de asociaciones de izquierda que pretenden, bajo el prisma de que, uy, que está Doñana, que perjudica a Doñana, y es todo lo contrario, no conocen la zona y no saben que lo que nos interesa a nosotros es preservar Doñana. Y lo estamos haciendo, se está haciendo, la Junta de Andalucía lo está haciendo, cerrando pozo de la zona del condado, de la comarca del condado, y proporcionando posibilidades de regeneración de agua en Doñana. Bien, pues hay esa campaña. ¿Y qué es lo que hace Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que hace el gobierno? Que en vez de defender a Doñana, en vez de defender la agricultura de la provincia de Huelva, que tantos puestos de trabajo está dando, ¿eh? A mucha gente está dando puestos de trabajo. En vez de defenderlo, hace todo lo contrario, lo echa por tierra, lo denigra y se pone en favor de esa asociación de izquierda que en Alemania empieza a decirle a los supermercados que no consuma fresas de Huelva. Que no consuma fresas de Huelva, pero que sí consuma fresas de Marruecos, que todavía es de esas fresas que están cogidas con personas que no tienen ni seguridad social, y que le paga un sueldo mísero, y que además echa una serie de productos que a nosotros en la provincia de Huelva nos prohíben, y no se echan. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo creo que está sucediendo? Que hay una serie de asociaciones en Europa, que no es de ahora, ¿eh? Es desde hace mucho tiempo, ¿os acordáis de los camiones de fresas que tiraban en la frontera de Francia y demás? Bueno, pues esas eran campañas contra España, contra los frutos rojos. Bueno, pues ahora se hace de otra manera, ya no tiran los camiones, pero se hacen de otra manera. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno Pedro Sánchez? Ponerse del lado de esa gente, en contra de la agricultura de Huelva, en contra de una riqueza que tiene Huelva. Eso no puede ser así. Y además de eso, yo siempre digo, oye, Pedro Sánchez, que hay que preservar los puestos de trabajo de la gente, no solo de los empresarios, que arriesgan su trabajo, su dinero, su inversión, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos puestos de trabajo durante 4, 5, 6 meses al año dan en el sector de la fresa. Son muchísimos. ¿Y cuántas empresas pequeñitas, están viviendo de dar servicio al sector fresero y de los frutos rojos de la provincia de Huelva? Muchísimo. Por lo tanto, están tirando por tierra algo tan importante como es la riqueza de toda una provincia y el trabajo de toda una provincia.
Bueno, también no solamente tenemos que hablar de esas inversiones que no han llegado y que hacen tanta falta ahora en tiempo de sequía y cambio climático, porque hay que reconocer que no llueve y por lo tanto va a ser muy difícil hacernos con esa agua que necesitamos precisamente tanto para la industria como para el sector agroalimentario. Me gustaría también hablar de que seguimos además con necesitando mejoras ferroviarias, ¿no? Mejores conexiones, y nos ha llamado la atención que desde el Partido Popular nos están alertando de que seguramente el próximo 2024 tendremos que pagar el peaje de la A49, precisamente, sí, la que va para Sevilla o Ayamonte.
Exactamente, desgraciadamente nos hemos enterado hace poco.
Ya lo que
poco.
Nos faltaba.
Sí, ya lo que nos faltaba. Nos hemos enterado hace poco. Nos hemos enterado que en el año 2021, desde el año 2021, Pedro Sánchez propuso a la Unión Europea que a partir del año 2024 se empezaría a cobrar en todas las autovías de España, es decir, pagar el peaje en todas las autovías de España. A la provincia de Huelva, ¿qué le afecta? Pues le afecta la autovía que va desde Huelva a Sevilla y desde Huelva a Ayamonte. Es decir, que Pedro Sánchez quiere y ha puesto en marcha que cuando usted vaya o yo vaya con mi coche a Sevilla, al médico o a cualquier cosa, a lo que sea necesario, o a divertirnos, paguemos el peaje. Y cuando volvamos, también paguemos el peaje. Si pagamos 5 euros a la ida, otros 5 euros a la vuelta. Y si vamos a Ayamonte, desde Huelva, paguemos 3 euros a la ida hasta ahí a Ayamonte y 3 euros a la vuelta. Eso cada vez que pasemos por ambas autovías, una y otra. Y llevamos un montón de años que no pagamos nada, y ahora usted quiere que paguemos. Eso le va a perjudicar a la provincia de Huelva mucho, le va a perjudicar a todos nuestros radioyentes, a todos aquellos que quieran ir con su coche a Sevilla, bien por trabajo, bien por placer, bien porque tienen que ir al médico, bien porque quiere comprar. Vamos a tener que pagarle a Pedro Sánchez eso que él lo ha propuesto a la Unión Europea. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo, ay, no, yo, no, eso lo dice la Unión Europea. Claro, lo dice la Unión Europea porque Pedro Sánchez se lo ha propuesto, y la Unión Europea dice, vale, pues si usted me lo ha propuesto, yo no tengo que decir ni pío, me parece bien, y ya está. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Así que, a los onubenses, que sepamos que a partir del año 2024 Pedro Sánchez le ha propuesto a Bruselas, y Bruselas lo ha aceptado, que paguemos la autovía Huelva-Sevilla, y el resto de España también, Huelva-Sevilla, Sevilla-Huelva, Huelva-Ayamonte y Ayamonte-Huelva. Así que a rascarse el bolsillo otra vez. Esto es llevarse el dinero de los onubenses.
No, lo que nos asombra es que todavía nadie ha levantado la perdiz, ¿no? Como se suele decir, estas noticias aparecen
y como hay tantas otras noticias, tapas una y otra. Pero que esa es la realidad, Esa es la realidad. Y no me extraña nada que vayan a decir, eso es mentira. Y hay dos documentos de la Unión Europea, además lo ha dicho ya la Unión Europea, dos documentos firmados por Pedro Sánchez que dice, esta es la propuesta que hago. Y esta la propuesta es que paguemos, los onubenses paguemos de Huelva a Sevilla y de Sevilla a Ayamonte. Esa es la pura realidad. Luego podrá decir, no, eso es mentira, esto se lo ha inventado y demás. No, ahí está. Vamos, fíjate si está ahí, que incluso hasta un director general, el director general de carretera, y lo dijo, y le tuvieron que llamar la atención Pedro Sánchez, dijo, niño, cállate o te doy un cosqui que te va a enterar.
Claro, porque
y se vino para atrás.
Precisamente ahora mismo que estamos, bueno, pues queriendo saber y conocer mucho más en profundidad ese programa electoral y sobre todo las consecuencias que tendrá también, bueno, pues esos designios políticos que gobiernen España. Por eso, hablando de precisamente la falta de agua, hay muchos proyectos, ¿no?, que se han quedado bloqueados, paralizados, y ahora pues nos damos cuenta, además, de que necesitamos ese compromiso firme y serio del que lleve las riendas del gobierno español Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a ello.
Sí, sí, se ha comprometido cuando vino aquí a la provincia de Huelva, y lo primero que dijo fue eso: oye, mi prioridad va a ser el agua en la provincia de Huelva. Porque mire usted, nosotros tenemos en la provincia de Huelva agua suficiente. Tenemos, la provincia de Huelva es una provincia rica en recursos hídricos, en agua. Lo que no tenemos hecho son las infraestructuras necesarias para aprovecharnos de ese agua. Y ese agua, pues, van por los ríos, río Guadiana fundamentalmente, que van, se lo lleva y va al mar. Y no tenemos hechas las infraestructuras para aprovechar ese agua para la agricultura, para la industria, para el turismo, o simplemente para beber, o simplemente para beber. En el año 2018 yo tuve el honor de que se hiciera una ley, que era la ley del trasvase a la comarca del condado. Y se aprobó esa ley, pero con Pedro Sánchez vino en el año 2018, esa ley se metió en un cajón y si te he visto no me acuerdo. Ya no se ha hablado más, ya no se ha hecho nada más, absolutamente nada. Lo que vamos a hacer nosotros, lo primero que vamos a hacer es desempolvar esa ley y todas esas obras que se han declarado en esa ley, que es de interés general, de interés del Estado, de interés general, que se pongan en marcha. Como es el túnel de San Silvestre, que lo hemos dicho por activa y por pasiva montones de veces, y que yo he preguntado al gobierno cuándo va a empezar, cuándo lo piensa hacer, etcétera, etcétera. Bien. Esa presa de Alcolea, que está al 20%, hay que ponerla en marcha. Ese canal de Triguero, hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo. Y un montón de obras de infraestructura es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque el agua es sinónimo de riqueza. El agua es sinónimo de trabajo. El agua es sinónimo de puestos de trabajo. Y la provincia de Huelva, pues, tiene una industria importante, tiene un turismo incipiente que está siendo cada vez más importante, pero lo que tiene muy importante es la agricultura, y no nos podemos cargar a la agricultura, que parece ser que hay muchos intereses de Podemos de cargarse a la agricultura de la comarca de Doñana, de la comarca del condado. Hay muchos intereses. Mira, le decían a Juanma Moreno que eso de la corona norte de Doñana, ¿sabe usted desde dónde, qué distancia hay desde el borde de Doñana hasta la corona norte? Más de 30 kilómetros, más de 30 kilómetros. Y muchas veces nos hacen pensar de que la corona norte de Doñana está en el mismo centro de Doñana. Y eso no es así, eso no es verdad. Por lo tanto, nuestra prioridad va a ser el agua, porque es inconcebible que teniendo recursos suficientes de agua no tengamos las infraestructuras para aprovecharnos del agua. Si no hacemos el túnel de San Silvestre, ponemos en riesgo a la mitad de la provincia, a lo que usted bebe, lo que yo bebo, lo que se está utilizando en el turismo y lo que se está utilizando en la industria y en la agricultura. Y es fundamental. Pero además es necesario hacer lo que no han hecho, que es la autovía, que es el AVE, que es todas las infraestructuras, de la misma manera que se hacen en otros sitios, de la misma manera que se hace en Cataluña, de la misma manera que se hace en el País Vasco, de la misma manera que se hace en Valencia, de la misma manera que se hace en todo sitio. O lo que dijo Pedro Sánchez: hombre, Huelva es una provincia que está allí en un rinconcito. Porque está en un rinconcito, nosotros no nos merecemos nada. Eso es un poquito fuerte, ¿no?
Hay que tener ya un poquito más de orgullo, ¿verdad?
Es un poquito fuerte, y además, siendo una provincia que tradicionalmente le ha dado mucho a Pedro Sánchez, le ha dado muchos votos. Pues ahora llegó el momento de decirle: Pedro, tú no has hecho por mí nada. Así que si tú no has hecho por mí nada, mi voto no lo vas a tener. Uh-huh. Y entre otras cosas, por lo siguiente. El propio Pedro Sánchez ha puesto estas elecciones en el día de más calor, en el momento de más calor, porque podía haberlo puesto un mes y medio más tarde, y no pasa nada, en el mes de septiembre, un mes y medio más tarde no es nada. Lo podía haber puesto en un momento donde la gente no estén de vacaciones, no se hayan desplazado más de 5 millones de personas. ¿Por qué lo ha hecho así? Pues lo ha hecho así porque Pedro Sánchez quiere que haya mucha abstención, es decir, que la gente no vaya a votar, porque él sabe que si la gente no va a votar, eso le beneficia. Y eso, por eso ha puesto el día 23, en la segunda quincena del mes de julio. Por eso lo ha puesto pensando en que la gente va a estar en la playa y que la gente no van a venir a votar. Por eso yo siempre le digo a la gente, oye, si queremos echar a Pedro Sánchez, vayamos a votar. Y si va a hacer un día de mucho calor, vayamos a votar al principio, a las 9 de la mañana, que se abren los colegios, que todavía hay fresquito. Yo me levanto muy temprano y cuando me levanto, pues hay muy fresquito, ¿no? Se está bien. Y los primeros momentos del día son momentos fresquitos donde se trabaja porque no hay mucho calor. Cuando allá a mediodía haya mucho calor, pues mira, nos quedamos en casita y demás. Pero hay que ir a votar, porque lo que quiere Pedro Sánchez es que haya cuanto más abstención, mejor para él.
Aún nos tiene que dar tiempo, si te parece, Carmelo, a hablar, bueno, pues de lo que viene siendo un eje transversal en todas las políticas y que conocemos, además que va dentro como epicentro del programa electoral. Hablamos de la familia y claro, estamos también pues hablando con, como decía, con una persona curtida en lo que es gobernar en esta ocasión la ciudad de Palos de la Frontera. Y bueno, ¿qué oportunidades? Porque podemos hacer, bueno, pues una un poco de comparativa, ¿no? Desde lo local, para que la gente se haga idea hacia lo general. ¿Qué oportunidades sigue ofreciendo precisamente desde el gobierno de Palos? Hablamos de cómo se afronta lo que viene siendo mejorar las posibilidades de los jóvenes, los mayores, en definitiva la familia.
Yo lo que hago en Palos de la Frontera, yo digo, bueno, si yo fuera presidente del gobierno, que yo no lo soy ni quiero serlo, porque eso es un trabajo y una responsabilidad muy grande. Si yo fuera presidente del gobierno, yo me volcaría con los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son aquellos que más necesitan de nuestro apoyo municipal o de nuestro apoyo a nivel estatal. Los mayores, más o menos, los mayores ya tienen su vida hecha. Tiene su familia hecha, sus hijos ya empiezan a independizarse cada uno, tiene su casa más o menos pagada, tiene su coche más o menos pagado, es decir, que ya tienen cogido. Pero los jóvenes todavía no tienen nada. Por no tener, no tienen ni trabajo. El mayor número, el mayor porcentaje de jóvenes parados de toda la Unión Europea son los españoles. Y si hablamos de la provincia de Huelva o de Andalucía, todavía más. Son los españoles. Bueno, los jóvenes necesitan de ayuda. Necesitan de ayuda para su primera vivienda. Necesitan de ayuda al estudio. Para que pueda estudiar en condiciones. Necesitan mucha ayuda. Y eso es lo que hace el Ayuntamiento de Palos. Yo diagnostiqué cuáles son las necesidades de los jóvenes, aparte de la fiesta, un concierto, un esto, un lo otro, pero que no se quede solo en eso, que eso también, pero que no se quede solo en eso. Nosotros le damos a nuestros jóvenes 10.000 euros a fondo perdido para que se compre la primera vivienda. Pero además de esos 10.000 euros a fondo perdido, es decir, que no lo tienen que devolver, 6.000 euros para que lo devuelva sin intereses en 6 años. Es decir, que ya empieza con esos 16.000 euros para poder dar ese primer 20% que se necesita aportar cuando tú compras una vivienda y el banco te dice, yo te doy nada más que hasta el 80%. El problema después es conseguir ese 20%. Pues el ayuntamiento le ayuda, le empuja a eso. Eso lo hace el ayuntamiento y viene haciéndolo desde hace muchos años, No es de ahora, ni de hace un año, sino desde hace muchos años. Pero además el ayuntamiento está construyendo viviendas. Se ha metido en constructor el ayuntamiento. Construye vivienda a un precio asequible, a un precio que es mucho más barato que cuando lo construye un constructor empresario, normal. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes de Palos, tengan una vivienda a un precio asequible y además le damos el empujón para que tire para adelante. Si no llega a ser de esta manera, hay jóvenes que desgraciadamente en nuestro municipio pues no tendrían nunca una vivienda. Jóvenes y familias jóvenes que no tendrían nunca una vivienda. ¿Por qué? Porque el mercado a nivel general no se lo permite, no se lo va a poder permitir. Eso lo hace el Ayuntamiento de Palos. Y el Ayuntamiento de Palos también le dice a los jóvenes que van a estudiar a la universidad, oye, te vamos a pagar el 75% de la matrícula que te cueste la universidad. Y se la pagamos a los que aprueban en primera matrícula, el 75%. A los que aprueba en segunda matrícula, para la segunda, el 50%. Y a los que van a la tercera posibilidad, a la tercera matrícula, le decimos, hombre, por favor, estudia un poquito, porque si no, esto no puedes ver, ¿no?
La verdad que sí, eso, los jóvenes, pero aparte, bueno, has hecho mejoras en el centro de salud, la nueva depuradora, el refuerzo de la capacidad eléctrica de todo el pueblo, bueno, en definitiva, velar por los vecinos y vecinas. Nos quedamos sin tiempo, Carmelo. Yo creo que tendremos que emplazarte para seguir hablando, además, de esas políticas que pones en marcha, porque es una manera de traspolarlo a lo que se podría vivir en el resto de España. Como siempre decimos, que hay que echar una vista atrás y pensar cómo vive la familia ahora. ¿Vive mejor o no que hace 5 años? Bueno, pues hay que planteárselo, ¿no? Cómo poder cambiar la situación.
Desgraciadamente, yo lo que observo es que los jóvenes cada vez tienen más dificultad de llegar, y la familia cada vez tiene más dificultad de llegar al final de mes. Incluso hasta estando trabajando, tienen muchísimas dificultades. A mí no pienso que haya jóvenes que digan, yo estoy fabulosamente bien, tengo mi familia, tengo mis hijos, estoy criándolos, y llego hasta final de mes bastante holgado. Además, cada vez hay más dificultades.
Y por lo menos que no vivan peor que sus padres, ¿no?
Exactamente. Normalmente los hijos normalmente, siempre viven mejor que sus padres, pero ahora está sucediendo lo contrario. Hay hijos que tienen que permanecer en el hogar familiar y ayudado por sus padres muchos años, y eso es porque la situación general no está bien.
Bueno, pues iremos poco a poco traspasando también todos esos datos y esa información. ¿Me pide un minuto, Juan?
Sí, bueno, simplemente para decirle a los ciudadanos que mi nombre es Carmelo Romero, que me presento al Senado, que soy el alcalde de Palo, y además para pedirle el voto. Yo creo que ha llegado un momento fundamental para solicitar el voto. Y a pesar de que Pedro Sánchez no quiere que la gente vaya a votar, quiere que se abstenga, yo le pido a esos socialistas de corazón, de buen corazón, que piensen que es necesario que agrupemos todos los votos para que haya un gobierno que no dependa de los independentistas, que no dependa de Puigdemont, que no dependa de Otegi, que es un terrorista y pacta con Otegi, que no dependa de Echenique, ni Ada Colau, ni Pere Aragonés, ni Junqueras, sino que sea un gobierno fuerte, el gobierno del Partido Popular, que cojamos y unamos los votos en torno al Partido Popular para que haya un gobierno fuerte y que no dependa tampoco ni siquiera de Vox. Que hagamos un proyecto de esas personas de Vox y esas personas socialistas de buen corazón, que aunemos el voto en el Partido Popular para no tener que depender de nadie, y sobre todo para no tener que depender de ningún nacionalista, de ningún independentista, ni siquiera de Otegi, ni de nadie, ni de Ada Colau, sino que sea solo el gobierno del Partido Popular para volver, y sería ya la tercera vez, sacar a España de este atolladero en el que está metida.
Bueno, pues eso es lo que esperamos o aspiramos. Muchísimas gracias por atendernos nuevamente, venir a tu casa, a Hispanidad Radio, y sobre todo, bueno, pues aprovechar estos últimos días de campaña para seguir concienciando de lo importante que supone, ¿no?, lo que está en juego en estas elecciones generales. Gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Nada más por hoy. Mañana nuevamente con vosotros.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.